Entonces, si ustedes se incorporan a un sistema que se cierra, es como si ustedes dijeran, me voy a asfixiar. Serían suicidas.
Señor presidente, quiero cambiar de tema. ¿Cómo le va a afectar la crisis argentina a su país?
Bueno, vea, yo diría que Argentina ha tenido muchas crisis. Y nosotros esencialmente hemos mantenido nuestros parámetros de conducta sin alterar. No es la primera vez que la Argentina tiene una crisis. Yo he presenciado la crisis bajo el gobierno de Alfonsín.
Por lo tanto, tiene bastante buen augurio que va a salir en el mediano
Fueron
plazo.
tan terribles la crisis bajo el gobierno de Alfonsín que el propio señor Alfonsín tuvo que renunciar a la presidencia de la República algunos meses antes de que expirara su mandato. Por tanto, el Uruguay ya conoce que hay crisis que han habido en la Argentina. Advierta usted una cosa. ¿Por qué no me pregunta cómo hicimos para aguantar la crisis de Brasil? La crisis de Brasil fue de terror para el Uruguay. Las exportaciones de uruguayas al Brasil bajaron sensiblemente y hemos aguantado la crisis de Brasil. Y hemos ido progresando en la relación de precios. A nivel mayorista, los precios ya han sido equilibrados porque no hay movimiento cambiario fuerte que nos traiga como consecuencia un ajuste de precios internos.
Ahora,
Quiere decir que eso, si sucedió en Brasil y lo pudimos manejar bien, también lo manejaremos bien si sucede en Argentina. De cualquier forma, yo quiero decir a propósito de lo que ha sucedido en la Argentina, que así como nosotros siempre tuvimos buena relación y buena opinión del señor Machinea, a quien consideramos y respetamos, y con quien siempre nos entendimos bien, también tenemos una excelente opinión del señor López Murphy y del equipo que lo acompaña. Y como se ha dicho, inclusive lo dice alguien en la crónica del Mercurio de hoy, la situación en la Argentina, siendo que es económicamente difícil, fundamentalmente tiene un sesgo político que la hace quizás un poco más complicada. Si el presidente de la Rúa, que es un hombre de bien, es capaz de rodear al señor López Murphy para que en los próximos 6 meses, habida cuenta que hay un acto electoral importante en octubre en la Argentina, el señor López Murphy y su equipo, que es un equipo de gente muy en la línea de su pensamiento, actúa con la profesionalidad que el señor López Murphy es capaz y le consigue ese respaldo político, yo creo que la Argentina va a superar sus
por lo tanto,
dificultades.
Uruguay no va a tomar ninguna medida especial por la actual crisis que
No,
está.
para
Perfecto.
nada.
Yo quiero entrar un poco a los problemas
Ninguna.
perfecto, que hay en Uruguay hoy día. Yo conversaba con distintos economistas, incluso con uruguayos, y algunas de las...
Usted sabe que esto es como una vez le dijo uno a mi padre un día, usted te escucha la opinión de la calle, y él, mi padre, le dijo, dígame de qué calle. Porque capaz que usted anda por una calle y yo ando por otra.
Puede ser, yo
O
me
sea,
tengo.
vaya, según el economista que hable, yo le puedo conseguir otro conjunto de economistas,
Pero
precioso.
déjeme preguntarle en base a eso, a esa calle y a ese
Estamos
economista que
igual
usted
que
conoce.
con Lloyd George y Clemenceau acá.
Bueno, pero esta calle, este economista, me señala que en el fondo, y esta misma uruguayo, que Uruguay se está quedando, la sensación que se está quedando dentro del contexto latinoamericano, se está quedando atrasado dentro del contexto latinoamericano.
Ah, creo que están totalmente equivocados, absolutamente equivocados. Es al revés. Creo que son economistas que viven en el Uruguay, pero que no lo miran al Uruguay.
Son economistas que lo ven desde afuera, extranjero europeo, incluso alguno de ellos.
Y bueno, entonces están equivocados. Fíjese que el Uruguay, cuando hay una crisis en Turquía, todo el mundo tiembla. Cuando hay una crisis en el Medio Oriente, todo el mundo tiembla. La bolsa brasilera sale en estampida, devalúan. El Uruguay vive en la región, ¿vio? El Uruguay no vive ni en Saturno, ni en Marte, ni en ningún lugar. El Uruguay es un pequeño país, que es como diríamos el jamón del sándwich, ¿no verdad? Entre dos grandes países. ¿Sabe lo que le pasa al jamón del sándwich? Una cosa muy interesante.
No se lo comen.
No, si usted
Ah.
le saca el jamón al sándwich, el sándwich pierde sabor.
Sí, Uruguay es el que da el sabor a América Latina. Eso.
No,
eso lo...
no, yo hablo del sándwich.
Ah, bueno,
yo quiero decir... Entonces, lo que yo le digo a usted es que el Uruguay, siempre, como cualquier otro país, como ustedes, mañana ya hay una crisis en la Argentina. Sobre nosotros también repercute la crisis. Y por tanto, el Uruguay es un país que creció año a año, a 3% acumulado año a año. Por tanto, cada 20 años doblábamos el producto. ¿Entiende? O sea, eso no es una mala performance. Por cierto, perdóneme, me preguntó, sí. Contesto. Ahora, si no me deja contestar, no me pregunte más nada.
Yo
punto.
Encantado, me van a presionar por el tiempo.
No, no, el tiempo, ¿sabe una cosa? El tiempo acá lo manejo yo.
Fantástico.
Perfecto.
Y la respuesta, me voy a relajar.
Y la respuesta también. No, no se haga el vivo, no se lo relaje. Entonces, el Uruguay ha crecido al 3% anual todos los años, que para nosotros, 3% anual acumulado es una tasa que nos ha permitido estar calificados como, digamos, por ejemplo, con el Investment Grade, seguimos a Chile. Primero Chile y segundo nosotros. Y desde el punto de vista de la distribución per cápita, me parece que en América venimos bastante bien, ¿no verdad? Eso no quiere decir que los demás sean muy malos o sean mejores, no. Nosotros venimos bien.
Tiene una ventaja también que Uruguay es un país culturalmente más homogéneo que cualquier país de la región.
¿Sabe una cosa? Esa ventaja no la regaló nadie, la hicimos nosotros, ¿vio? Porque cualquier país con los mismos medios puede hacer lo mismo o mejor que nosotros. Ahora, quiere decir, por tanto, de que el Uruguay ha sido sometido a los mismos embates que todos los demás países de la región y del mundo. Y hemos sobrevivido con estabilidad institucional, con estabilidad política, sobrepasando las dificultades que toda América vivió en la década del 60 en adelante. Ahora bien, nosotros hemos ido modificando qué. ¿Qué es lo que pesaba más en el Uruguay? Lo que pesaba más en Uruguay era la dimensión del Estado con respecto al resto de la sociedad. El Uruguay a partir de 1930, no ahora, a partir de 1930 comenzó con los así llamados fines secundarios del Estado. El Estado se hizo banquero, se hizo comerciante, se hizo industrial. Después, cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, los ingleses nos debían un ojo de la cara, porque habíamos mandado toda la comida, todas las frazadas, una cantidad de cosas para colaborar en los esfuerzos de guerra de Inglaterra. Y cuando fuimos a cobrar, nos dijeron, miren muchachos, plata no hay, pero llévense los ferrocarriles, llévense el gas, llévense el agua corriente, llévense todos los servicios públicos que en el Uruguay eran privados. O sea, en el Uruguay, en ese Uruguay etatista, de mi pariente, el señor Valle Ordóñez, los servicios de infraestructura siempre fueron privados. El teléfono, todo privado. Y nosotros tuvimos que quedarnos con todo eso para cobrarnos lo que nos debían. Algo sobre lo que no se había hecho inversiones hacía ya bastantes años. Y si encima de eso, con toda aquella parafernalia que habíamos armado, nos encontramos, como todos los países de América, después de la Segunda Guerra Mundial, con mercados absolutamente cerrados, ha sido muy difícil para un país muy pequeño procesar los cambios, que cada día, por el andar del tiempo, y porque el cambio que la sociedad ha recibido en función del tiempo en que vivimos, llevan un movimiento uniformemente acelerado. Lo que nos costaba hacer hace 15 años, hoy no nos cuesta. Y para terminar con esta verborragia, le voy a dar un solo ejemplo. En el año de 1931, mi señor padre colaboró en la legislación para darle a un ente público del Estado el monopolio de la importación y de la refinación de petróleo. Yo he anunciado que voy a eliminar ese monopolio. ¿Soy parricida? No. Vivo en mi tiempo.
¿No cree que usted que el problema de fondo de Uruguay es que trata de imitar algunas veces los modelos de la socialdemocracia europea pero haciendo las cosas a media. Privatiza a media, compartida. La parte social a media, lo hace el
lo
Estado.
Lo peor que puede tener un periodista es tener poca información. En primer lugar, la socialdemocracia en Europa llegó mucho después que nosotros. Toda esta cosa los uruguayos la hicimos en 1913, así que las macanas las hacíamos antes. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede, señor? Esa intervención del Estado en la sociedad uruguaya a principios de siglo fue lo que le dio la estructura a la sociedad uruguaya. Eso que usted dice, ah, ustedes tuvieron suerte porque tienen más homogeneidad. No, macana, no tuvimos suerte. Lo hicimos eso. ¿Lo hicimos con quién? ¿Con el apoyo de quién? ¿De la sociedad? No. Si la sociedad era terriblemente débil, utilizamos el instrumento que teníamos en aquel momento. Pero eso, después, con las guerras, se transformó en algo paradisíaco. ¿Por qué? Porque no sabíamos cómo nos habíamos enriquecido ni dónde venía. Venía de la desgracia ajena. Entonces aquello que fue al principio un sostén, luego se transformó en una lápida. Pero cuando usted tiene una cosa que le ha ido muy bien, y el Uruguay durante 100 años vivió cada año mejor que el año anterior, porque en 1868 un dólar valía 95 centésimos, y cuando mi padre era presidente en 1947 un dólar valía 1,50, así que todos los años se vivía más barato en el Uruguay. Entonces, ¿quién quería cambiar, querido? Nadie quería cambiar. Entonces, cambiar es algo necesario, pero difícil. Pero la Internet ayuda, ¿vio? La electrónica es un gran globalizador. Mentira que son los gobiernos, es la electrónica. Y también eso penetra hasta en la cabeza de los uruguayos, ¿vio? Y entonces, hoy por hoy, el proceso de cambio en el Uruguay es mucho más rápido que lo que queríamos hacerlo. Otro ejemplo así, hace 10 años yo era candidato a presidente de la República, que me pasé toda la vida intentando ser presidente de la República, ¿no? ¿Verdad?
Tenía que cumplir con la historia.
¿Cómo dijo?
Tenía que cumplir con la historia.
No había más remedio. Entonces, hace 10 años, cuando el oro valía una barbaridad de plata, yo le propuse a los uruguayos vender el oro, pagar la deuda que nos sobraba dinero. Casi me cuelgan. Cuando llegué al gobierno lo vendí todo, nadie se enteró. Nadie dijo más nada. Lo mismo que me querían colgar, 10 años después, ni se les interesó. ¿Pero por qué? Porque la sociedad, no porque yo haya convencido a nadie, porque la sociedad ha cambiado, porque ha asumido el mundo en que vive. Lo que pasa es que en el pasado los uruguayos vivían tan felices y tan bien que para qué querían cambiar.
Señor presidente, usted tiene dos problemas que son bastante parecidos en
Uruguay. ¿Dos?
Muchos.
Porque pero, llegar a Chile y que le digan a uno que tiene nada más que dos problemas, me quedo.
Tiene un nivel de cesantía superior al 14% en
Uruguay. 14 y pico, 14. Sí.
También estamos con un alto nivel de cesantía. Y tiene un nivel de endeudamiento y complicaciones en el sector agrícola importante. ¿Cuáles son las medidas novedosas que usted está pensando abordar en estos dos problemas que existen?
¿Usted inventó la rueda? ¿Conoce a quién la inventó? Me gustaría conocerlo. Yo creo que no tenemos que inventar nada. En primer lugar, la tasa de desempleo no es una causa, es una consecuencia. O sea, ¿por qué teníamos tasa de desempleo del 9% y ahora tenemos del 14 y pico? ¿Qué nos cambió? ¿Cambiamos nosotros? No, cambió la situación del entorno.
Y también hay medidas, nosotros también acá somos responsables de parte de eso, el entorno afecta, pero también son las medidas
que
los gobiernos toman.
El entorno es central, porque todas las medidas nuestras, al contrario. Cuando nosotros asumimos el gobierno, veníamos del año de la modificación cambiaria brasilera. Eso nos generó dificultades tremendas en la convivencia comercial con Brasil. Pero nos generó dificultades en terceros mercados, porque con los mismos productos que competían con nosotros se vendían más baratos. Por tanto, hubo un receso interno muy grande. Al haber un receso interno por la pérdida de mercados, por la pérdida del volumen general de negocios, el Estado tuvo que ajustar su propio gasto. Entonces, al bajar el 20% de las inversiones y al Estado achicar su gestión en todos los órdenes, eso también provoca desempleo.
Ya, pero ¿qué
Porque
medidas
le.
concretas está tomando
Perdón,
para poder
perdón,
disminuirlo?
perdón. No se preocupe. Usted no me apure si me quiere sacar bueno. Fíjese que si he esperado tanto tiempo para hacerlo, no voy a andar apurado por usted, ¿no? ¿Verdad? En primer lugar, en segundo lugar, desde el punto de vista agrícola, las dificultades agrícolas que tuvo el Uruguay radican fundamentalmente en que nosotros, al igual que la Argentina y al igual que el Brasil, tenemos los mercados europeos absolutamente cerrados. Para la Argentina, el sector número uno de exportación es el grano, no es para el Uruguay. Para el Uruguay es la carne. Por ejemplo, nosotros a ustedes, para venderles carne, tenemos una cuota. Por encima de la cuota, ustedes que son un país volcado al exterior y volcado al mundo con aranceles bajos, cobran el 16% para entrar, porque tienen una política agrícola proteccionista. Entonces, con todos los países que tienen políticas agrícolas cerradas y cuotificadas, el Uruguay se ha encontrado con que tiene dificultad para sus accesos. Nuestra cuota de exportación de carne al mercado común europeo es muy pequeña y lo es igual a esta desde hace 30 años. Nuestra cuota de exportación de carne a los niveles de precio más altos a los Estados Unidos es de 20.000 toneladas por año y nosotros exportamos más de 300.000 toneladas por año y es un rubro central de nuestra exportación. Quiere decir que las dificultades agrícolas que tiene el Uruguay no están radicadas en los granos porque nuestro país, salvo arroz, no es un productor de granos importante en ningún mercado. Arroz sí. Entonces hemos tenido baja de precio de las materias primas, notorio. Baja y cierre de mercados de los productos cárnicos porque están todos cuotificados, notorio. Multiplicación por cuatro del precio del petróleo, que lo compramos todo. Aumento de la tasa de interés en el mundo, más devaluación brasilera. Ni le agrego que tuvimos una seca trágica de primavera. Por tanto, ¿sabe lo que fue? Fue como el Mitch, el año 99 para el Uruguay. Fue como el Mitch. Sobrevivimos porque somos tradicionalmente un país ordenado. Y porque tenemos una población sensata y que entiende y a la que le explicamos. E inclusive en el último proceso que tuvimos, después que veníamos atravesando el año, veníamos remontándola poquitito, ordenando nuestra economía, el 25 de agosto, para celebrar mi cumpleaños, nos apareció un brote de aftosa en la frontera con Brasil. Y del 25 de, del 25, el 25 de octubre, mejor dicho, el 25 de octubre, ¿no? Apareció un brote de aftosa en la frontera con Brasil y recién en el mes de febrero pudimos obtener de nuevo de la Organización Internacional de Epizootias la condición de país libre de aftosa, sin vacunación y se nos han vuelto a abrir todos los
Y
mercados.
con el brote argentino, ¿cómo nos va a afectar?
Pero si el brote argentino, si tenían aftosa desde el mes de agosto del
Pero
año
lo
pasado,
reconocieron públicamente,
pero la
por lo
aftosa
menos.
estaba. O sea, ¿qué me importa que usted no se tome la fiebre si tiene fiebre? Si usted no
Pero
se toma la
eso,
fiebre, tiene fiebre
la
igual.
imagen en el fondo de la
Este
carne de
es un
Uruguay.
asunto, ese es un asunto de la imagen del gobierno argentino.
No le afecta a Uruguay.
No, a nosotros no.
No se le están cerrando mercados,
No, ninguno.
exportación.
Al contrario. Al revés. Al revés. Ahí está tu papá. Es al revés. Dígame una cosa. ¿A usted no importa carne de la Argentina?
Actualmente,
Sí.
bueno, muy poca, digamos,
Pero como y con
nada.
la aftosa importa o no importa.
No, ahora no.
Entonces va a tener que comprar carne, ¿no?
Claro, lo
¿Y
que
a quién
pasa
se
es
la va a
que
comprar?
depende,
A los
porque
chinos.
lo que pasa es que ¿qué pasa con las barreras que efectivamente son países que están al lado? No hay ninguna barrera como puede ser, no sé, la cordillera de los Andes. Y la
Quiere que una
posibilidad
cosa
de.
está mucho peor de ustedes que nosotros. Porque la cordillera de los Andes acá sirve, pero allá abajo no. Porque allá abajo la cordillera tuerce hacia el mar. Y usted cuando va por la carretera al sur de Chile, la cordillera pasa de la izquierda a la derecha. Y por tanto, los ganados que hacen el veraneo en el sur andan todos juntos, los chilenos y los argentinos. Así que cuídese, compañero.
El problema es más nuestro, no de
Es más de
ustedes.
ustedes que nuestro. ¿Sabe qué? Porque si tenían aftosa desde el mes de agosto, aunque no la hayan declarado, la tenían, ¿vio?
Yo insisto, ¿qué medidas están tomando, a pesar de que la rueda está descubierta, usted lo dijo claramente, para poder paliar ese 14% de desempleo?